Oigan, antes de que yo emprendiera, algo que me pasaba siempre, que era un cacho, era el tema de pedir vacaciones, pedir mis liquidaciones, por ejemplo, porque tenía que pedir un crédito hipotecario y se demoran en mandármela y todo ese tema. Bueno, me encanta, pero me encanta que uno de nuestros sponsors sea Talana, un software de gestión de personas que es espectacular. Cáchense que uno desde la aplicación simplemente puedes pedir todos tus documentos en línea. No tienes que pedirle nada a nadie, ni al gerente de recursos humanos, nada. Están ahí tus vacaciones, están tus contratos, están tus liquidaciones. Todo está ahí en el mismo lugar y no hay que perseguir a nadie. Es espectacular. Chiquillos, les tengo un datito. Y aquí se trata de los amigos de Consorcio. No solamente soy cliente, tengo mi hipotecario ahí, he ocupado la cuenta, ahí está más, sino que ellos tienen los depósitos a plazo en UF. Que uno dirá, ¿pero por qué son interesantes este tipo de productos? Básicamente porque estás ahorrando, en este caso con objetivo. Yo diría que siempre es tratar de ponerle objetivo, por ejemplo, para el pie de tu departamento. Ahorrar en UF es maravilloso porque estás ahorrando justamente lo que necesitas del pie y se está ajustando según la inflación y además con cierta rentabilidad. De hecho, los DAP de Consorcio están siempre entre los top 3, si es que no es el primero, en las rentabilidades que dan como depósito a plazo en UF. Así que es un datazo súper interesante, además del resto de sus productos, que me encantaría contárselos todos, pero la tanda llega hasta aquí. Así que, buenísimo Consorcio, le encanta la educación financiera y tiene unos productazos. ¿Tú sabes que existen otras maneras de ahorrar como para tu jubilación? Para que tu pensión crezca, obviamente. Incluso la misma AFP te ofrece, en este caso AFP Habitat. Tienes el APB, que tiene beneficios estatales, y también la cuenta 2, que puedes llegar y sacar cuando quieras. Eso es espectacular. Y cuando recibes un bono, que ahora están llegando, estamos en época de bonos, o devolución de impuestos incluso, yo siempre recomiendo, cada ingreso adicional, al menos el 50%, ahórralo. Así que ahí, grande AFP Habitat, que está apoyando además a la educación financiera auspiciando este podcast. ¿Cuáles son tus sueños, tus metas, tanto financieras como personales? Patrimor hace esto para ti. No es una asesoría tradicional, sino que es un acompañamiento financiero mes a mes en el cual tienes un asesor a tu disposición que no solamente te ayuda en tus inversiones, sino que en tus planes, en salir de deudas, en tus ahorros, en tus vacaciones incluso, y básicamente te apoya como un guía en cómo ir planificando mejor financieramente tus próximos años de vida. Es increíble lo que han logrado. Llevas más de 10 años asesorando con asesores certificados por la CMF. Si tienes patrimonio o quieres empezar a formar patrimonio, para eso está Patrimor. Te dejo en el link de este episodio para que los conozcas y me encanta que estén apoyando a este podcast. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Peras y Finanzas. Y estoy con un invitado muy entretenido. Quizás ya muchos lo conocen porque es del mundo de YouTube, dentro de muchas otras cosas. Incluso hay gente que piensa que es mi hater. Pero estamos junto a Chris López. ¿Cómo estáis?
Bien, gracias. Gracias, Pancho, por invitarme.
No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación, venir desde Viña a hacer esto posible. Y partir por el principio. ¿Quién es Cristóbal López? ¿Cómo empezó este mundo de la asesoría financiera, de YouTube, de ver temas inmobiliarios también? ¿Cómo llegó al mundo de la inversión acá?
Uy, larga historia. Pero yo estudié ingeniería electrónica y después hice un magíster en administración de empresas. Pero yo te diría que la cuestión que me marcó para empezar a meterme en esto, la primera pega que yo trabajaba en Entel y vivía en Peñalolén. Y resulta que mi papá trabajó toda su vida en el Banco Central. Y nos íbamos desde la pega, nos íbamos juntos en el auto. Él manejaba el auto y nos íbamos juntos. Porque claro, el Banco Central con la Torre Entel están a 2 cuadras, ¿cachai? Yeah. Y nos íbamos escuchando un programa de economía en la mañana. Ese tipo de cosas, ni siquiera me acuerdo el nombre.
Pero en la radio, eso.
Sí, en la radio. Y está el Manuel Bengolea, no sé si lo cachai.
Me suena, yo soy más de cara.
Es alguien que tiene un fondo de inversión, maneja plata, así. No es economista, eso sí. Y bueno, el gallo es un crack. De hecho, hay un programa que está en la radio ahora también. Y yo lo escucho todas las mañanas cuando voy a dejar a mi hijo. Entonces esa cuestión como que me empezó como a picar el bichito, de a poquito. Y eran como los temas de conversación. O sea, al principio uno escuchaba nomás, po. Y después uno como que iba entendiendo las cosas que iban comentando.
Qué entretenido. Y conversar con tu papá del tema.
A mi papá le gustaba mucho el tema. Resulta que mi papá, él empezó a enganchar con esa cuestión porque mi papá súper le gusta apostar. No sé si al nivel de ludópata, pero sí le gusta apostar harto y va al casino. Según él, es de los que ganan el casino.
Yeah, yeah.
Y una vez se ganó un premio así como 40 y tantos millones así jugando póker.
Cáchate.
Y resulta que ahí, como que él le dijo, guau, tengo que saber qué hacer con esta plata. Y se puso a estudiar, ¿cachai? Empezó a averiguar qué hacer, cómo hacer, empezó a hablar con abogados tributarios. Y yo, con la oreja parada, yo era un pendejo, un niñito, no cachaba nada. Yo creo que ya estaba en la universidad, sí, estaba estudiando. Pero estaba con la oreja parada con las cosas que hacía, me contaba que se puede juntar con un abogado tributario, cosas así, de esa onda. Y de ahí como que empezó a escuchar programas de economía y ahí como que yo estaba... Y que en la mañana también, sobre todo, cuando nos íbamos al trabajo, iba, como estaba yo súper alerta. Y bueno, por esas cosas de la vida, a mí me echaron de la pega el 2015. Y yo terminé pero asqueado del trabajo. Como que el tema de ser dependiente para mí fue como algo traumático. Así, no quiero volver nunca más a ser dependiente, no quiero cumplir horarios, quiero manejar mis tiempos. Y como dije, no, esta cuestión... sí o sí tengo que emprender en algo y no sabía ni siquiera nada, pues no sabía ni siquiera qué era un estado de resultados, nada, tuve que aprender de cero todo. Y me metí y empecé, yo dije, bueno.
¿En Entel de qué trabajabas en ese minuto?
Yo era un ingeniero random de operaciones, pero no me echaron de Entel, me echaron de Telefónica. Cuando estaba, después me fui, trabajé en operaciones y después me fui al área comercial.
Yeah.
Entonces viví los dos mundos de dos empresas. En la parte comercial. Ahí ya como que caché que las cosas no se vendían solas. Ahí entendí que había una máquina.
Una bestia vendiendo constantemente.
Claro, claro, claro. Entonces ahí como que aprendí las dos cosas. Por un lado aprendí la fábrica, lo que era la fábrica, y después aprendí la parte de la venta. Y de ahí, como yo estaba ligado, bueno, me estoy adelantando hartos capítulos, pero como yo fui a estudiar a China. Entonces, quedé muy conectado con el tema de lo asiático, que quería hacer algo relacionado con China.
¿Cuándo fuiste a China?
Eso fue en 2012-2013.
¿Y por qué?
Me gané una beca para ir a estudiar allá.
Ah, tenés una beca, qué bonito.
Sí, entonces... Era como un anhelo que yo siempre tuve. Así, quería estudiar afuera. Y yo dije, todos se van a Estados Unidos y a Europa. Voy a buscar la alternativa para irme a China. Y de repente salió.
Mira,
qué pretendido. Pero larga historia, la verdad. Que después podemos hablar otro día de eso. Y la cosa es que empecé a importar productos, pues, relacionados con el té. Y creé una empresa del mundo del té, pues, ¿cachai? Y al principio, bien. O sea, yo estaba... Piensa que a mí, después de que me echaban de la pega, y digo súper orgullosamente, mi primer sueldo como emprendedor fueron 300 lucas. Y sabes que no puedo estar más orgulloso de decir eso, pues. Porque era genial, pues. Si yo me sentía bacán. ¿Cómo?
Era como mi plata. Me he hecho...
De la nada generé 300 lucas, pues, mensual. O sea, después de estar ganando, por decirte, 2 millones de pesos en una empresa, en una corporación, a estar ganando 300 lucas, o sea, tú ibas a decir, ay, pero no, nada que ver, pero es que, loco, aprendí a hacer plata. Esa es la cuestión, ese es el mensaje.
Esa fue la clave.
Esa fue la clave. Aprendí a hacer 300 lucas. Entonces, ¿qué me impide a mí?
Hacer más.
Hacer más, po. Esa es la cuestión, po. Y, claro, después dije, ya, pues esto hay que multiplicarlo, hay que escalarlo de alguna forma. Me empecé a educar más. Ahí fue cuando entré a estudiar el magíster en administración de empresas. Aprendí de contabilidad, finanzas, marketing.
Ah, ¿por eso te metiste?
No, me había metido antes.
Ah, ya.
De hecho, Telefónica me había dado una beca para ir a estudiar y me echaron. Así como... Gracias. pero bueno, la cosa es que... Mientras estaba, seguí estudiando. La verdad que el cartón es chistoso, porque iba a clase solamente por gusto. Me enganchó mucho el tema de administración de empresa. Estudié en la escuela de negocios y me encontré fantástico. Y el cartón nunca lo he sacado. Me lo entregaron así, lo guardé en un baúl y no, nada, no sirve para nada ya. Pero lo simpático es que aprendí muchas cosas y me aprendí a relacionar. Aprendí el lenguaje de los negocios, que eso era lo más. Como que lo más complicado, yo creo, dentro del mundo de los negocios, que estar respirando números y que hablar de operaciones, de finanzas. Entonces, en una escuela de negocios, por lo menos tenía el régimen de estar constantemente
hablando de esto,
involucrándote en eso, y ahora resulta que se volvió en parte mi día, po. O sea, tengo así como un grupo, onda, Alcohólicos Anónimos, para hablar de negocios, porque, ¿cachai?
De los fracasos, de lo difícil, claro, de lo bueno, de todo.
Claro, claro. Entonces es como el parte del día a día. Esa
¿Y en qué minuto pasa de venderte hablar de inversiones. ¿En qué, cómo se...?
Ya, resulta que yo como que súper conectado con el tema de las importaciones. Después llegamos a diseñar productos, a venderlo en el retail. Fue toda una máquina que estaba funcionando bien. Y yo siempre estuve muy conectado desde que dejé mi vida como empleado. Yo dije, a mí, mi mayor intención es ayudar a las personas. O sea, yo dije, tengo un propósito muy grande, quiero ayudar. Y me metí a trabajar en una fundación de voluntarios. Fue lo primero que hice. Y claro, me metí haciendo capacitaciones, me metí haciendo mentoría, como que enseñando.
¿Fundación de qué?
Fundación de emprendimiento.
De emprendimiento.
Entonces claro. Enseñaba marketing, enseñaba la parte financiera, todo lo relacionado, todo lo que aprendí.
Lo que tú aprendiste lo empezaste
a... enseñar. Ya. Empecé a hacer charlas, así sucedió. De hecho, estamos acá muy cerca, Fundación Simón de Sirene se llama. Ahí estuve muy metido, después me metí a la Fundación Luxig. Estuve, de hecho, súper activo, hasta hace muy poco estuve muy activo, muy activo. Y YouTube, dije, bueno, es la mejor forma así como para ayudar a más personas al mismo tiempo.
Y gratis. ¿No?
Y gratis. Pues. Entonces dije, ya, pues voy a empezar a hacer videos. ¿Y qué es lo que mejor me manejo? Pucha, voy a enseñarles a importar. Entonces ahí nació mi primer container. Entonces era que enseñar a la gente a hacer negocios relacionados con China.
Obvio, de lo que estás diciendo.
Claro, claro. Esa fue como la... Esa es la historia
de... podría decir, creando mi competencia.
Esa es la historia del canal de YouTube. Pero resulta que yo empecé a hacer contenido de negocios, de cómo enseñar a hacer los papeleos, toda la cuestión relacionada con China. Y le enseñé después a métodos de pago. Cuando empecé a enseñar el tema más de métodos de pago, repasamos las tarjetas de crédito, las cuentas, todo. Me empecé a revisar las métricas de tarjetas de crédito, de todo lo que sea financiero, eran como 10 veces más de la parte de negocio.
Y tú dijiste, hay más gusto por eso,
claro,
que por el contacto en China, por ejemplo. ¿Cómo hacer, sí, el primer contacto en China?
Sí. Hay mucho más interés por el tema.
Que es más masivo también, pues.
Sí, sí, de hecho.
Todos ocupamos tarjeta de crédito, no todos vamos a China.
El primer video que se me viralizó fue un review que le hice a la tarjeta CMR, por ejemplo. Y fue súper curioso porque no sé si tuvo una relación, pero yo no sé si te acordáis que hay un actor que se puso a reclamar porque le habían cobrado un cargo adicional. Reclamó por Twitter.
Mira,
y no, hizo un video, este compadre, y ese video resulta, me da la sensación de que la gente se quería meter a YouTube para ver el video. O se metían a Google, CMR, porque fue trending topic.
Pero a ese nivel ya.
Entonces, y resulta, en vez de llegar al video del actor este, que era Francisco, no me acuerdo el apellido, llegaron a mi video. Y ahí el video se viralizó, poco. Y después de eso dije, pucha, parece que la cuestión, lo que la lleva es el tema de educación financiera, po. Y era algo que también yo estaba como, siempre estuve conectado con la educación financiera, po. Yo nunca, no es como tu historia, Pancho, que tú contaste que la historia de que estás endeudado. Yo nunca me pude permitir endeudarme porque tenía que una familia que mantener, po, porque yo salí de la U y ya era papá, po, ¿cachai?
Más encima,
mi hijo tiene una discapacidad, entonces era más terrible todavía.
Es posible que le falten lucas.
Yo, por ejemplo, el sueldo que me dan en Telefónica, yo el 50% me lo gastaba en los tratamientos del, po, ¿cachai? Entonces no me podía ni siquiera al dar el lujo, así como de pensar en malgastar el dinero. Entonces tenía que siempre priorizar en tratamiento, en salud, y de hecho, por eso yo siempre, todo el mundo me pregunta, oye, ¿dónde debería invertir? Salud y familia. Preocúpate de esas cuestiones primero. Y después el resto se va a dar solo. Hábitos, oye, hace deporte, y comienza a ahorrar y después solito te va a dar cuenta cuál es el camino va a invertir, pues. Y de hecho, esa es la filosofía que yo he tratado de seguir, pues. De hecho, yo te podría decir de que nunca me ha faltado la plata, pero de juntar así como patrimonio, yo te diría que en los últimos años nomás yo estoy como juntando lucas, ¿cachai?
Bueno, al principio se iba todo en salud.
Claro, todo sigue en salud.
Porque es muy importante también.
Porque, claro.
Y te tocó un caso más atípico, no lo usual, pero te pega al tiro un sacudón de realidad.
Y claro, igual, yo igual siempre sentía envidia de la gente, ¡ay, él es soltero, no tiene hijos! Es que...
Obvio que puede ahorrar mucho.
Podría ser millonario en esa situación, de seguro. Sí.
uno se hace películas distintas.
Claro.
Yo lo que me pasaba como, no tengo papá, los que tienen papá tuvieron otra educación.
Claro.
Mantengo a mi mamá, eso pasa.
Entonces, bueno, pero ya pasó esa época. ¿Sí? Como
que... Entonces empezaste con los reviews de tarjeta.
Sí.
Y tú seguías con la importadora.
Sí, la importadora sigue funcionando. Tengo una bodega así como, yo creo que del porte de esta sala, llena de mercadería, hasta arriba. estamos intentando vender porque no ha ido súper mal últimamente, pero en verdad la pandemia fue bestial, se vendieron a destajo, nunca había vendido, fue una cuestión así como, por favor, dejen de comprar, así, ¿verdad? Pero casi desesperado, mi espalda no podía más y la cuestión seguían llegando órdenes de compra, un camión llegaba con mercadería y empezando a hacer pedidos, no, sí fue una locura la pandemia, pero claro, después llegó el tema de la recesión y ya como cambió completamente el escenario.
Y mientras tanto, porque yo te veo muchos videos de repente junto con Álvaro o con distintos actores sobre temas que tienen que ver con la educación financiera. ¿En qué minuto tú, porque está bien, siempre fuiste más o menos ordenado porque tenías una cosa en la casa súper importante, pero era como súper consciente o era solo ahorro? O tú siempre estás ligado a invertir en cosas que generaran ciertos rendimientos para que te ayuden a generar ingresos adicionales, o eso nunca fue muy importante.
No fui muy de eso. Lo que pasa que igual yo tuve una... Yo siempre como que aprendo de la experiencia. Y hay una cosa que a mí me marcó mucho. Yo estudié en Valparaíso.
Sí.
Y la cosa es que mis papás se compraron un departamento para que yo estudiara. Graso error. No lo hagan. No lo hagan. Yo creo que hubiese sido mucho mejor haber ido a una pensión, rodearme con gente, era lo mejor. Pero no le compren un departamento a su hijo. No lo hagan. Y la cosa es que yo en el verano, ese departamento, como no lo usábamos, o sea, lo usaba, pero no estaba todo el tiempo, ese departamento yo me ponía a buscar arrendatario para veraneante. No tenía ni siquiera buena ubicación, estaba arriba de un cerro, estaba pero malísimo. Y yo me ponía a buscar en Facebook, donde sea, donde llegar. No estaba Airbnb, ni una cuestión. Yeah. Y entendí que allá el negocio, como el negocio inmobiliario se trataba de marzo y diciembre, y enero, año nuevo, enero y febrero, era veraneantes, pues, arrendaba y diario. De hecho, el año nuevo se le sacaba la misma cantidad de plata, solamente el fin de semana, no, lo mismo que un mes de arriendo.
¿Cachai?
Así eran las propiedades allá en la quinta región, pues. Entonces yo dije, ¡guau! Acá está el negocio, pues. Entonces, yo estaba con el switch de que terminé la universidad... Y propiedades. Ese era, porque ya lo tenía intrínseco. Como que decía que tenía que meterme en esa cuestión, porque claro, esa cuestión, yo ya lo estaba buscando arrendatario, y de repente llegan arrendatarios, nunca me dejaban ni un peso, se lo pasaba todo a mi papá por los arriendos de las propiedades, y buscaba yo los arrendatarios, tía, haciendo
era una show. Retribución a estar ahí.
Claro. Y la cosa es que después me salió, yo mi peguita, la que tenía como ingeniero random en Entel, me gané un subsidio habitacional cerca de la peguita. Yo en ese tiempo era, o sea, la gente piensa que soy arriesgado, en ese entonces era pero súper conservador, o sea que le tenía miedo a las deudas, pánico total.
Mira,
así, pero deuda no ni una posibilidad, y decía, una deuda de 200 lucas para un dividendo por 20 años, qué terrible, así como imposible, que está, ¿sí? Imposible, así como le diría algo terrible. Y claro, me gané el subsidio y me fui a vivir súper cerca de la pega, porque yo decía, voy a vivir en el centro, cerca del trabajo, bien. No, ha sido la mejor inversión que he hecho, desde luego. No, y fue mi papá el que me dijo, debería ir a ver una propiedad en ese edificio, que estaba a una cuadra del Metro Moneda. Po. Y yo dije, ya, voy a ir a ver un día, fui como en la hora de colación y como que enganché. Entonces como que la medité dos veces y enganché. Pero después me fui a China, volví, yo estaba con el chip, no, tengo que tener propiedades en la quinta región, porque en la quinta región, marzo y diciembre estudiante, y después,
corrido,
enero, febrero, veraneante. Entonces hay lucas ahí. Entonces, y ahí cuando me puse a buscar propiedades y encontré una cuestión que era un dúplex, que eran dos propiedades con un rol tributario.
Ya. Estas casas que hacen como dos pisos, un piso cada una, o separadas como...
Estaban separadas, tenían una puertita y estaban separadas.
Ya.
Entonces, yo dije, esta cuestión la lleva. Valía 4.000 UF, estacionamiento, bodega. Dije, no, pero... Y más encima está al lado del Metro Viña, Quinta Vergara. Dije, no, esta cuestión firmo. Listo, firmé.
Eso, todavía estáis trabajando, era con sueldo.
Sí, estaba trabajando. Firmé y después me echaron. bueno, tenía un problema.
¿Pero te dieron el crédito?
No, porque a mí me echaron en 2015. Promesa. El 2015, y esto fue, lo entregaron en el 2017. Entonces, claro, ahí viví el primer choque de realidad, y yo me dije, a ver, si los bancos le prestan dinero a las personas porque están trabajando, entonces, ¿qué me impide a mí que yo cree una empresa, me contrate y me presten dinero. Entonces, esa fue mi primera misión. Yeah. Tenía que crear una empresa que fuera solvente y que tuviera un contrato de trabajo y que sea sujeto a crédito. Obvio. Y ese fue un desafío. Entonces, aprendí recursos humanos a lo bestia. Aprendí sin liquidaciones de sueldo. Aprendí de impuestos. Aprendí de ISAPRE, FONASA, todo lo que...
Básicamente dijiste, tengo que entrar al sistema lo más
correctamente
posible, claro, para que me den un crédito.
Tengo que entrar al sistema y entonces ahí aprendí toda la parte tributaria de la empresa. Mira. Y claro, ahora yo lo hablo como de una cosa como súper natural, pero tuve que tener este problema para poder llegar a la solución.
¿Y te dieron el crédito?
Sí, me lo dieron.
Y es difícil porque te piden normalmente 2 años de antigüedad, está ahí, pero
me lo dieron. Me lo dieron.
Eso gracias al orden.
Tenía un año antigüedad. Mira, en la empresa.
Eso probablemente te puede servir bien también para que funcionara.
Sí, tenía un año antigüedad, tenía un contrato de trabajo por 1.400.000 líquido y me lo dieron.
Se me olvida que en esa época era diferente el,
era 20 años.
El acceso a crédito.
Sí, era distinto, era distinta la situación.
4.000 UF por 1.400.000
ya sí, no. En todos los bancos que pedí, solamente uno me pescó.
Ya. Es que era difícil, pues era un desafío, sí. Era independiente.
No, era difícil, la situación era complicada, pero me la dieron. Y me acuerdo que el 2017 pasaron hartas cosas, porque terminé de pagar la universidad, terminé de salir unas deudas que tenía.
¿Tú estabas con CAE?
No, tenía créditos, estos típicos créditos Corfo de educación.
¿Ya?
Y como eran créditos de consumo, ¿no? Yeah. Pero y también estaba pagando el magíster, que era porque me habían becado por un porcentaje nomás. Entonces yo tenía que pagar la otra parte. Y en 2017 como que fue el quiebre, así como que ¡guau! Empecé a tener plata.
Porque saliste todo estaba
de... Sí, y más encima arrendé los departamentos, se arrendaron renta tradicional. Y más encima, para mi sorpresa, los departamentos de Viña, cuando los puse en arriendo, los amoblé, porque mi foco era arrendar los estudiantes, se demoraron una semana. Pues. Entonces yo dije, ¡guau! Pero esto es muy fácil.
Esto es muy fácil.
Es muy fácil esto. Entonces ya, empecemos a jugar de otra forma.
Monopoly.
Siguiente nivel. Se me fue un arrendatario... Y dije, ya, pues si me lo arriendo en una semana, voy a arriesgar un poquito. Airbnb.
Ahí existía.
Y ahí partimos con Airbnb. Y estábamos a mitad de año, Airbnb, y empezó a funcionar. Se me fue el otro arrendatario. Airbnb de nuevo, ahí va el segundo, empezó a funcionar la rueda. Ya empezaron a generarse lucas, y ahí cambió todo el escenario.
Qué entretenido.
Llegó el 2018, criptomonedas, no, 2017, rig de minería, ya.
¿Te metiste en rig de minería?
Tenía, esta sala la tenía lleno de rig de minería.
¿Hecho por ti? ¿Tú lo armabas?
Yo lo armaba.
Que es más barato, sí. Yo fui de los que compré uno hecho.
Pagaba 700 lucas de luz.
¿Y qué minabais?
De todo, lo que había. La moneda al momento, la que salía más rentable, la mina.
Yo quiero aprovechar ahí. ¿Qué opinión tienes también para los que están escuchando? Que realmente uno, cuando escucha los videos de alguien que dice, oye, hice un rig de minería, al tiro dicen
que no hice uno, eran 7. Cállate. Pero es que tú entras y era así como una ola de calor, así, ¡fuah!
No compraba calefacción en invierno.
No, es que ni siquiera
tú dicho las criptomonedas, porque aparte me da risa, porque me dijiste que cuando compraste tu primer departamento era lo más averso al riesgo.
No, cambié completamente.
Porque el riesgo de minería es el otro extremo.
Sí, cambié completamente. Después me volví un... Igual ahora estoy mucho más equilibrado. De hecho, me sirvió haber pasado por eso, te prometo. Me sirvió porque era como que uno metía plata el 2017 y al otro día tenía ya el doble. Era una locura. Entonces te sentías Dios, po.
Pensáis como hackear el sistema,
claro,
por así decirlo.
Claro, po. Entonces no entendíais de que esta cuestión era como que...
Justo te tocó una ola buena.
Claro, que el que está poniendo, el que está entrando atrás es por eso que está subiendo, po. No es algo natural esto. No hay que sentirse semidios porque uno está girando plata de esa naturaleza. Mm.
¿Y cómo te fue con esos negocios, ponte tú?
Malísimo, po.
Ah, mira.
Malísimo. Porque cáchate que para los rigs de minería... Me endeudé, pedí un crédito de 20 millones.
Ah, ni siquiera fue con tu plata.
No, ni siquiera fue con mi plata. Porque dije, no, pues esta cuestión va a generar que se pague solo. Sí, está a lo que yo saque, activos.
Ya, o sea, rayaste con la educación financiera para ese lado. Así como, sí. Deuda buena. Ay,
sí.
Y cara, aparte.
No, más encima tomé un curso de finanza. Y en el curso de finanza como que te decían, ya, que ¿cuándo se tienen que vender acciones? ¿Cuándo uno se tiene que endeudar? Y entonces como yo veía los números y dije, no. Pero si acá está la mano, pues, si me, onda, todo lo que yo sabía de deuda En las empresas todo lo contrario, po. Es capital de trabajo donde tú invertís y obtenís retornos, po. Entonces, hay que endeudarse, po. Hay que endeudarse para invertir.
Te fuiste a rayar la papa,
sí,
con el tema.
Sí, mucho. Mucho, mucho.
¿Y qué pasó?
Terminó mal, po, porque malísima. Estamos hablando de Bull Market, que pasó el 2017. No era el Bitcoin de ahora de 70.000, que entiendan. El Bitcoin costaba como $500 y llegó a costar $20.000. Era eso.
¿Tú minas Bitcoin y otras monedas?
No, en Bitcoin no se mina. Porque para minar Bitcoin necesitáis hardware. Y lo que se podía minar era Ethereum y ya había otro algoritmo. No me acuerdo bien. Ahora estoy como súper desconectado de eso, pero...
Pero así es lo que se podía en el fondo en el
mismo. Sí, sí. Había como un rankeador de minería donde te decía cuál era la mejor moneda a minar al momento. Entonces tú te ponías a minar esa moneda. Todos los días había que estar atento. Yo lo tenía monitoreado todo, automatizado totalmente. Aparte, como estudié electrónica, para mí, como que los cablecitos eran para mí, es como, no sé.
Pan de cada día.
Claro, era como algo fácil. Entonces no era ningún drama. Y finalmente, cuando el 2018 llegó, las cripto empezaron a bajar y me empezó. Lo que generaban los rigs de minería me generaba mucho menos de lo que yo pagaba en luz, porque yo pagaba 700 lucas de luz.
Entonces empezó a ser negativo.
Claro.
¿Y entonces ya pagado los créditos?
No, pues. Todavía no están pagados. Entonces, yo decía, puta, me sale mucho mejor agarrar la plata que iba a pagar la luz y comprar criptomonedas. Entonces, no tenía sentido. Pero llegó un momento en que el Ethereum costaba 60 lucas y yo no tenía plata para comprar Ethereum.
Ah, o sea, de este momento que te sentías semidios,
claro,
pasaste a no tengo 60 lucas.
No tengo 60 lucas, no tenía plata. Estaba así como... No, es que era una locura. Cáchate que cuando arrendé el departamento del centro, porque me cambié otro departamento, la loca me dice, oye, ¿te puedo pagar al contado el año? Y ahí, o sea, tenía mucho flujo efectivo y todo, lo invertía, metía. Y, o sea, muchas cosas de esas inversiones seguramente después las recuperé por otras cosas. Porque la empresa más encima, yo estaba comprando contenedores, venían los contenedores, estábamos vendiendo, todo funcionaba. Había flujo en una empresa, pero la parte de las criptomonedas como que no funcionaba. Y ahí yo dije, puta, no tengo plata ahora. No tenía fondo de emergencia. Y dije, ya. Es como que ahí me caché que tenía que empezar a preocuparme por el tema de esto del fondo de emergencia, que hablan que siempre. Clase,
uno lo escucha y dice, no es para mí. Claro. Yo soy muy solvente.
No, y peor aún, porque como yo tenía una empresa, que si la empresa le iba mal, yo no necesitaba tener un respaldo también para la empresa. O sea, no solamente para mí. O sea, lo mío eran 6 sueldos o 6 veces lo que me cuesta vivir. Pero la empresa también tenía que tener un respaldo. O sea, era mucha más plata.
Tampoco había.
Estábamos viendo el día a día.
Peligroso.
Claro. Y de hecho me pasó. Me pasó ahora cuando llegó la recesión. Te estoy hablando del 2022, mayo, yo no tenía plata porque la empresa estaba yendo mal. Y no tenía dónde sacar lucas. Menos mal que me empezaron a funcionar otros negocios y como que tapé ese hoyo. Tuve que cortar todos los contratos que tenía. Y por eso me quedé con mucha mercadería y estamos vendiendo poquito lo que se pueda. Y empecé a resurgir con otras cosas. Eso es lo bueno de ser emprendedor porque tenía muchas fuentes de ingresos. Entonces, como tenía estas fuentes de ingresos, como que se te muere una, después de repente engancháis con otra. Y ahí como que uno se ordena y va jugando.
¿Y cuándo fue el chip del orden? Porque estoy cachando que ahí ese fue tu momento de desorden en extremo, estoy entendiendo.
Curiosamente, con la cuestión de YouTube, y esto, yo siempre hacía planillas Excel en YouTube, y contaba, mira, vamos a hacer una evaluación acá. Soy súper capo para Excel, lo encuentro muy bacán para... Siento que tengo un buen nivel con Excel. Puedo hacer planillas muy, muy groseras.
Mira, te podría pedir ayuda para mejorar la que tengo. Para...
Por supuesto, ¿por qué no? Y cada vez que hacía algo, la planilla, yo la dejaba, ya descarguen la cara la planilla, va a estar ahí disponible, todo, ya, chao. Y resulta que un día descubrí la tienda de YouTube Shopping. Yo dije, ya. YouTube Shopping, ya. Igual costaba, había que pagar como $20 para mantener la tienda.
Eso, ya. ¿En YouTube?
Sí, en YouTube.
¿Como creador, como canal?
Sí. Y con Shopify. Había que crear una tienda en Shopify y conectarla con YouTube. Ya tenía YouTube Shopping. Entonces, cada vez que salían los videos, salía llegando un tema, por ejemplo, salía como un pop-up así como, aquí está el producto que está usando. Entonces, yo dije, ya, voy a... Yo jamás en mi vida me hubiese pensado de que alguien compraba planillas Excel. y empecé a ofrecer las planillas. Sí, planillas de 5 lucas, 6 lucas. Y empecé a vender planillas de Excel. Y yo dije, ¿pero cómo? Empezaron a comprar planillas. Y ahí nació un nuevo negocio.
Cáchate. Sí, sí. Como, la planilla que la hacía, me saco la mugre, la hago que sea bien buena.
Claro.
El que quiera la compra,
está ahí. No, y de hecho, muchas las regalo. Las regalo, porque en YouTube también está el tema de las membresías, que si uno hace ese miembro, entonces hay un nivel de membresía que yo... Hay planillas que regala.
A YouTube se convirtió en una fuente de ingreso.
Sí.
Oficial.
Sí, sí, YouTube me deja mucho.
¿En qué momento?
El 2022 ya... No, el 2021 ya me generaba 7 millones. O 2022.
¿7 millones al año?
El 2022 fue... Déjame contar. Sí, 2022 me generó 7 millones.
¿Al año?
Sí, ese puro año.
¿Solo YouTube?
Solo YouTube.
Eso por publicidad natural, ¿no? Claro. Que tú...
Claro, entonces 7 millones, tú decís...
Igual. Es más que un sueldo mínimo anual.
Claro, sí, o sea, tú te lo puedes decir a un chico que tiene... Yo me imagino, le decía a un chico que tiene 21 años, deja todo tirado, ya me voy a poner a hacer video. Sí, se puede, efectivamente se puede. Se podría. Uno tiene...
¿Qué estamos haciendo con pera? Porque nosotros todavía no... ¿Qué sucede, chicos?
No, y el 2023 fue un quiebre para mí. Fue un quiebre porque esa cuestión se quintuplicó. No, mucho. Por mucho, mucho X. Le fue muy bien.
¿Eso, YouTube paga?
YouTube. No, es que YouTube paga una parte y después te salta para otra plataforma, que sería Shopify. Para vender el tema de las planillas, por ejemplo. ¿Cachai?
Ya. Yeah.
Entonces, y también, por ejemplo, cuando estoy hablando de un tema, por ejemplo, típico que hablo con temas de impuestos, me sale el pop-up de la asesoría, como pídeme una asesoría.
Asesorías tuyas.
Claro. Entonces, clic y me piden, me agendan, así está mi agenda en línea, y piden asesoría. Entonces, eso también pasó a formar una parte de ingreso y pasó a ser como mi nueva rutina, ¿cachai? O sea, las redes sociales ya como se convirtió en un nuevo trabajo, en el fondo. Ya como que... Después de pasar así como a decir, ya esto es como un pasatiempo que yo tenía, como ayudar a las personas, se pasó a decir como que, ahora puedo vivir de esto, de ayudar a las personas.
Interesante. Y acá quiero saber dos cosas importantes. Este hoyo financiero del mundo cripto y todo, que no llegaste a tener 60 lucas, ¿cómo cambió? ¿Cómo cambió tu perfil de inversión respecto a estas cosas también? ¿Y qué tomas? ¿Qué sacaste nota para la gente cuando hoy día te toca asesorar uno a uno a hartas personas? ¿Qué consejo les das a las personas que están ya generando lucas, haciendo plata? ¿Cómo lo creo convertir? Como, no sé si una asesoría en vivo, pero así como un consejo
aprendido. Vamos por parte, la cuestión de las cripto.
Ya.
Resulta que cuando estábamos con el tema, ya estaban las máquinas tiradas, pues, estaban apagadas en la sala. Y tenía que empezar a venderlas porque no era negocio. Ya estamos hablando de 2018, las cripto están en el suelo, el Bitcoin costaba 3.000 después de haber costado 20.000, si era horroroso. Si no era nada comparado con lo que pasó ahora, de que bajó de 60 a 20. Pues no, pues, bajó muchísimo más. Y tuve que empezar a vender las máquinas. Y las iba vendiendo una a una.
¿Le vendí como rig armado o la vendí para gamers?
Vendí la tarjeta para gamer. Y la vendía, suponte, cada tarjeta. La vendía como un poquito más barata de la que yo la había comprado. Y la vendía una al mes, una cosa así, me demoraba. Una, no. Para decirte por decirte algo. Una al mes me vendía. Y tenía 50, entonces me iba a demorar mucho. Y un día apareció un compadre que me dijo... llegó, oye, ¿sabes que estoy interesado porque tengo... Yo tengo energía barata porque vivo en Viejillones. Allá vivo al lado de la termoeléctrica. Al parecer le dan la energía muy barata. Nunca entendí la historia. Y fue para la oficina donde yo tenía todas las cuestiones. Vio las cuestiones. Me dijo, te ofrezco... No me acuerdo cuánto plata. Es X cantidad.
Por todo.
Por todo. Viejito.
Bueno. Mejor, un cacho menos.
Sí, un cacho menos. Ordenamos las cositas. Lo acompañé a Chile Express. Despachamos las cosas. Me transfirió. Listo. Fin del problema. Fui al banco, prepagué el crédito. Nuevo comienzo.
Nuevo comienzo. Ya. Entonces, ese fue el cuento cerrado. ¿Hoy día inviertes en cripto a todo esto?
Sí, tengo cripto.
Ya. ¿Y lo haces de forma... ¿Sigue invirtiendo en monedas raras?
No, ya no. O sea, no es que esté comprando. No soy un comprador constante. Sino que tengo de inversiones que me quedaron de las veces pasadas. Pero no las he vendido simplemente y no creo que vuelva a comprar.
Ya.
voy a esperar que seguir, que la cuestión siga subiendo y
tenerla ahí.
Y en algún momento venderé, nada más.
¿Y portafolio de inversión actual, más o menos, qué tipo de inversiones te gustan?
Ay, me gustan las tecnológicas, mucho.
¿Acciones?
Sí, acciones tecnológicas. Sí, me gusta Meta a morir. Entiendo muy bien el modelo de negocio. Entiendo muy bien los estados financieros de Meta. Me encanta. Tienen, genera una cantidad de plata, eso es loco. No tienen deuda, es maravilloso.
Pero hay una pregunta para los que están viendo también. Porque obviamente no es comprar todo el rato, sino que tú buscáis momentos de entrada. No. ¿Eres de ese tipo de accionista o tú vayas a largo plazo?
Compro nomás. No me preocupo en el precio. Me preocupo de que la empresa sea sólida y buena. Que sea una empresa que no tenga mucha deuda, que sea una empresa que tenga un modelo de negocio robusto, que sea muy interesante el modelo de negocio, que sea muy difícil de copiar, que no tenga competidores, muy, muy como que se note mucho. Hoy día las empresas, si tú les preguntáis, oye, ¿cómo vendí? No, hago publicidad en Facebook. O sea, que no hay, es muy difícil copiar eso. Y si llega un competidor, va a ser TikTok, suponte. TikTok va a tener que agarrar un porcentaje de eso. Y lo otro es Google. ¿Cachai? Entonces, también tengo en Google, también tengo alguna acción.
Ya. Yeah.
No tanto, tampoco tengo tanta plata. Lo otro que tengo acá en Chile, tengo algunas acciones de Divo. Y
¿ETF?
Sí, ETF. Le empecé a meter un tiempo a dividendo. Me metí hartas lucas a dividendo.
Y eso es para dejarla ahí, que te den...
Sí, en dependencia también, ese fin rentas también tengo lucas ahí, hartas lucas.
¿Por qué te gusta ese fondo? ¿Qué tiene especial para el que no lo entiendo? ¿Qué es lo que es ese fin rentas?
Ese fin rentas es un fondo de inversión, para que entiendan lo que es la diferencia que hay con el otro instrumento, que es un fondo de inversión, es como que se juntan varios amigos, así, como que dicen, ya, compremos algunas cositas, pero pongámosle fecha de término. Y la fecha de término en este caso, ese fin rentas, es el 2029. Entonces van a invertir plata con ese fondo de inversión, de todos los que juntaron. Hay un costo de administración, sí, que es de un 1,5%. Y ellos invierten en oficinas y bodegas. Ahí, sí, oficina y bodega. La gracia es que la oficina no les va muy bien por el tema de la pandemia. Pero las bodegas les va bestial. Tienen todo arrendado. Entonces, ellos tienen contratos con sus clientes en UF. Primero, ahí tú estás invirtiendo.
Te protegiste de la inflación.
Te protegí con la inflación. Inmediatamente. Protección con la inflación. Y se nota. Se nota. Además, estás invirtiendo en una empresa que tiene un respaldo de activos. O sea, no es solamente un modelo de
tecnología
de...
que si no funciona se va a.
Claro, no es así.
Hay físico.
Y claro, tenía algo físico. O sea, si la empresa quiebra, pueden salir a vender todos sus activos, recuperar la inversión y repartir lo que queda con sus accionistas. ¿Cachai? Y en este caso, esta empresa en particular tiene algo súper curioso, porque si tú sumas todos los activos, la suma de todos los activos es más o menos, bueno, antes de del aumento de capital que hicieron hace poco, era como 1.900 pesos por acción. No sé cómo estará ahora después del aumento de capital. Y resulta que hoy día cuesta 1.500. Entonces, de partida tenía un margen de seguridad 400 pesos.
¿Qué margen de seguridad? Es lo que uno lo llama como si se vendiera todo al precio que dice que se vende. Exacto. Porque eso también es importante. Si se vendiera al precio que se dice, o sea, esta empresa, en teoría, este fondo podría vender 400 más barato, que es como que se
no va a vender a 1.900, sí, lógicamente, no va a vender. Pero igual.
Un descuento grande y saldrían igual neteados.
Sí.
Ese es como el concepto.
Entonces, está ahí como muy. Muy bien refugiado. Entonces, y cuando entiendes muy bien el modelo de negocio de estos instrumentos, guerra en Irak. O sea, ¿de qué le va a importar la guerra? Bueno, perdón, guerra en Israel. ¿De qué va a importar la guerra a una bodega que tiene una empresa acá? Nada, po. Entonces, si esta cuestión baja de precio, tú vas a decir, compremos más, po. Porque más encima lo que te interesa a ti es el dividendo. No te interesa qué tan bajo está el activo. Te interesa que te paguen el dividendo. Y hoy día, si tú hubieses invertido hace un año atrás, esta empresa te está otorgando dividendos de un 7%.
¿Cachai? Que no es malo.
Que no es malo. O sea, 7% que tú vaya, si la empresa sigue funcionando después del 2019, son 7% que tú vayas a gozar, y si el activo, independiente de si el activo baje o suba, por muchos años. Por muchos años.
Y este tiene un mandato y 2029 se liquida todo.
No, tiene un mandato que tienen que hacer una junta accionista donde tienen que...
Decidir qué hace.
Decidir qué hace. Ah. Tienen que conversar y votar, ¿seguimos o vendemos?
Ya, o sea, no es que tampoco estoy obligado, claro, a que todo se desaparece.
Claro, pero cáchate el nivel de popularidad que tiene este fondo de inversión, que le ha ido tan bien, O sea, todos saben que Independencia es el mejor fondo de inversión inmobiliario de Chile.
El más antiguo, sí, el más conocido. No sé si más antiguo o el más conocido.
Claro, el más conocido, el que tiene más.
Porque después viene BTG, que es el otro.
Claro, BTG. Pero más encima, con el tema de la pandemia, le favoreció mucho el tema de las bodegas. Porque todas las empresas que hicieron, pucha, se fueron a refugiar a la bodega. Cerraron las tiendas y fueron a bodegas. Porque se pusieron a vender online. Se cacharon que el negocio no estaba en la tienda.
Totalmente. Mira, interesante, ¿eh? Entonces, tení ya criptomonedas, cerraste la cortina en la compra nueva, te quedaste con las que tenías ahí. Algunas inversiones de renta de dividendos como para un modelo bonito. Y tu principal, es decir, que te apasiona, acciones de crecimiento. Y tecnológica, sí. Me imagino que tiene que ver por el background tuyo, igual de ir medio tecnológico, entonces te llaman la atención más.
Y lo otro, yo creo que la mejor inversión, tener tu propia empresa.
Es que es hacer en tu negocio propio.
Sí. O sea, empezar a invertir en tu propia empresa. De hecho, hace poco me gané un Corfo, entonces estoy con mi startup.
¡Qué buena!
Sí, ahí dándole...
¿Y de qué es la startup?
Es de inversión inmobiliaria.
¿De inversión inmobiliaria?
Sí. Buena. Es un robot que tiene la información de todas las propiedades de Chile.
¿Ya?
Y analiza la rentabilidad de las propiedades y le va a ir creando capas. Pues. Entonces tiene una capa de rentabilidad, entonces te va diciendo la rentabilidad que tiene la propiedad. Y hay otra capa de la seguridad del sector.
Después vamos, tú le vas poniendo distintos parámetros.
Sí, después le vamos a meter otra. Pero todavía no le metemos la capa de seguridad, pero estamos en eso. Ahora le queremos meter la capa al conservador de bienes raíces. ¿Cuál es el precio que se ha comprado en el sector? Pero ya estamos en la fase de poder entregar informe. Todavía no estamos en la fase de venta.
¿Y cuál es el modelo de negocio ahí? ¿Informes?
Suscripciones.
¿Suscripción para gente normal o para empresas?
No, para personas normales que quieran invertir en inmuebles.
Y tratar de buscar...
Claro, entonces en vez de estar buscando propiedades así como que... Ay, que no sé qué invertir, yo te digo... Acá está la papita. Vaya a tener un ROI de tanto en 5 años.
Hay una empresa que salió así. Bueno, ahí siempre tú ya estás emprendiendo en varias cosas y probablemente vaya a tener que hacer bien el marketing y todo, y tu canal de YouTube te ayudará en eso. Claro. Porque hay una empresa, yo me acuerdo, yo hace años estoy en la industria inmobiliaria y me acuerdo conocer a un competidor en el mundo de los brokerajes que su gracia es que ellos tenían las capas de todas las propiedades. Ellos no vendían como de las inmobiliarias que le ofrecían el producto, sino que ellos te cobraban a ti un fee, pero porque te decían cuál era la rentabilidad de todas las propiedades de Santiago.
¡Qué bueno!
¿Cachai? Y le fue muy mal. ¿Cachai? Y muy loco, porque yo lo miraba por fuera y decía, oye, esto está súper interesante, muy interesante. Y yo decía para adentro, en capital examen, les decía, oye, chicos, hagamos algo parecido. ¡Oh, está filete!
¿Pero y cuál es el modelo de negocio?
De esta empresa, le cobraron a las personas, po. Decían como, oye, llegamos y encontramos que hay esta propiedad y era como para ver toda la información tenés que pagar, no sé, 15 lucas. Ya. Para terminar de ver la información y contactar al dueño y qué sé yo. Y no lograron despegar. ¿Ya? Yo creo que tiene que ver por marketing, forma de venderla.
A veces fue el modelo de negocio el que no...
Era muy cuadrada la página. Era muy TI.
No, yo acá no hay página. O sea, está la página para que te contacten. Pero acá el modelo de negocio, oye, un informe que lo vamos a mandar por correo.
Y te va a llegar ahí un
cosito. Sí, necesitamos hacer algo súper simple, poder comunicarle a la gente de forma rápida, fácil, porque...
No, acá se armó la media plataforma, todo.
No, pero es una tontera. Sí, yo te digo, o sea, ¿cuál es tu probabilidad de fracasar en este tipo de negocio? Pues está súper alta, vos. Entonces, ¿por qué te vas a gastar tanta plata en invertir en una plataforma? Lo menos posible. Validar el modelo de negocio y después le inyectáis más lucas.
Si se valida el modelo, efectivamente, eso es muy, muy buena opción. Porque con la demanda vais creando más después.
Claro.
Oye, qué buena, qué buena. Oye, Cris, a ver, yo quiero pedirte lo último. Si le podrías dar a los que nos están viendo, porque hay pasado hartas cosas, estoy cachando un poco de tiempo. ahora como que escuchando la historia, yo como que siempre pensé que era asesor y que fuiste asesor toda la vida. Esa era como mi imagen de afuera. Estoy cachando que pasaste de todo. Si puedes condensar quizás en los 3 o 5 tips que le daría a las personas que te están viendo, que pucha, están empezando con sus luquitas, que de repente están ahorrando sus primeros 100 mil pesos, y con la típica que uno te debe llegar a la pregunta, ¿en qué invierto? ¿Cómo partir con tu propia educación financiera?
Mira, yo siempre he pensado de que depende de la etapa que uno está viviendo. Cáchate que el gran enemigo que nosotros tenemos es el tiempo. O sea, mientras más viejos nosotros nos ponemos, tenemos mucho menos tiempo para poder rentabilizar cualquier inversión que nosotros tengamos.
Sí.
Y la mayor inversión, yo digo, por lejos, hoy día, donde más beneficios puedes obtener hoy día, es la educación. Y mientras más temprano lo hagas, mejor. Pero hay momentos. Por ejemplo, no vaya a poder aprender, no sé, de tributario cuando tenés 20 años. No tiene sentido. De hecho, Yo cuando partí en la universidad, me metí a estudiar ingeniería comercial. Lo encontré súper abstracto y me salí, po, porque no era como tan, no era algo tangible para mí. No,
¿qué estás haciendo? Por eso cuando estudiaste administración de empresas, que ya estás entendiendo.
Claro, ya había pasado por dos empresas, ya había pasado por el área de operaciones y el área comercial. Entonces, ya entendía lo que era una empresa, po, ¿cachai? Entonces, era muy distinto llegar con esa espalda a llegar a una escuela de negocio. Era muy distinto. Bueno, la cosa es que yo siento, por ejemplo, los chicos que tienen 20 años, o sea, si no sabía inglés, métete a una escuela de inglés, al tiro. O sea, mejor inversión que hay, inglés. De lejos. Después, programación. O sea, fórmense en programación. ¿Sabes que los mejores, o sea, las personas que más me contratan son programadores? Y los que tienen las rentas más altas.
Mira.
O sea, no son médicos.
Y hoy día no es necesario una carrera universitaria para programación. No, está lleno de academia.
Y eso es lo sorprendente. Los chicos,
ponte tú.
Los chicos no son de estos como que te diga, no, es que estudié en la Católica ingeniería en informática. No, es un cabro que estudió un curso y después se puso a trabajar para una empresa en Estados Unidos y está ganando 8 millones de pesos. O sea, es algo real, real lo que te digo. O sea, pero lógicamente te tiene que gustar, pues yo no te puedo decir si no tiene ningún sentido. O sea, y siempre moverse por las pasiones, no tanto por las modas. Las modas se van, las pasiones son las que se quedan. Mientras más, con mayor pasión tú te mueves, después el dinero va a llegar solo. Eso es lo más importante. Porque cuando sigues algo que te gusta, y hay un proverbio chino que me gusta muchísimo, no lo voy a decir en chino porque no me lo sé, pero dice, claro, o sea, busca un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día más en tu vida.
Ese es un clásico, sí.
Es de Confucio. Y realmente es así como yo me siento. A mí me gusta tanto la pega que yo hago que yo siento que estoy de vacaciones todo el tiempo. Entonces, es el ideal. ¿Qué mejor que tú te sientas como si estás de vacaciones? Así que ese es el mayor consejo que les puedo dar.
Buenísimo. Oye, ¿y dónde te pueden seguir? Porque tú eres de redes sociales. ¿Dónde te pueden seguir si quieren conocer más de ti?
En todas las redes soy Chris López Lagos. Todas las redes.
Chris, o sea, López Lagos.
En YouTube, en Instagram y en TikTok.
Perfecto.
No, más fácil. Para que encontraran más detalles. Chris López Lago, así está. Me encuentran al tiro.
Bueno, chicos, con esto vamos quedando finalizado este capítulo. Yo creo, ahí ustedes me tienen que decir, por favor, en los comentarios, como siempre, que aquí esto es como Álvaro. Va a dar para más de una entrevista porque eran demasiados temas, pienso yo. Poco tiempo. Así que díganme si les gustaría otra entrevista en profundidad para conocer quizás ya los avances, cómo ha ido, cómo detalló en cada una de estas cosas que pasó. ¿Cómo elige sus propiedades? No alcancé a preguntarte sobre ese tema, que lo voy a dejar por eso medio de galleta para el próximo capítulo. ¿Cómo elige sus propiedades él? ¿Por qué no ir quizá a zonas emergentes versus en la zona que más te gusta? Que es un buen tema. Pero déjenos en los comentarios, suscríbanse y invitados como siempre a ver un próximo capítulo.
Gracias, Pancho. Nos vemos.